espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Acabáis de escuchar lo que está viviendo la Iglesia en Andalucía y ahora nos paramos en nuestra tierra, en Almería. El reloj del estudio de Padre Luque marca las 13:37 minutos de la tarde. Pepe París ya os deja los mandos de la radio y comienza el Espejo de la Iglesia, un espacio que quiere dar a conocer las distintas iniciativas que se están realizando en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, con las voces de sus protagonistas. Os habla un servidor de ustedes, Ramón Bogas. De una manera especial queremos dar gracias a nuestro técnico Jordi Folqué y a nuestra compañera María Elmar Vergel, que me acompaña en este estudio. Muchas veces no es suficiente con dar comida o ropa. Hay situaciones de personas que viven en nuestros barrios y acuden a sus caritas parroquiales con problemas muchísimo más complejos, sin techo y con niños a su cargo, con problemas de violencia de género o recién llegadas a nuestro país. En el programa de hoy os vamos a contar una iniciativa de Cáritas Diocesana que mañana echa a andar. Pero antes ponemos música de titulares y os contamos todo lo que ha pasado en esta semana en nuestra Iglesia de Almería. Y vamos, como cada semana, a dar un repasito a lo más destacado de la información diocesana. Y si os parece, vamos a arrancar con una buenísima noticia. El seminario no se vende.
Sí, Ramón. Una donación anónima de un empresario de fuera de la provincia y la venta de algunos inmuebles han acabado por salvar el seminario diocesano de Almería de su venta. Así lo ha informado nuestro obispo en una carta dirigida a la comunidad diocesana, en la que transmitía con alegría que no se va a vender, gracias a la buena gestión y la austeridad de los últimos años.
¿Qué ha cambiado para que esto sea posible? Pues que en los últimos meses se han llevado a cabo algunas operaciones bancarias negociadas en Madrid, se han vendido también algunos inmuebles más pequeños, además de esta generosa donación.
El obispo diocesano ha insistido, no obstante, que debemos seguir trabajando con rigor en la gestión de la diócesis, con austeridad, honestidad y claridad. De esta manera, creo, con esperanza, que superaremos el bache económico que padecemos. Y todo ello para centrarse en lo importante, conseguir nuestro objetivo pastoral de estos años, caminar en comunidad para evangelizar.
Despedidas y tomas de posesión en la diócesis.
Nuestra diócesis hacía público el pasado mes de julio los nombramientos para la diócesis. En estos días finales de agosto y primeros de septiembre, muchos de los sacerdotes que habían recibido nuevos destinos pastorales se han despedido de sus parroquias y han tomado posesión de las nuevas.
Así lo hacía José María Sánchez. En una emotiva celebración se despedía de su anterior parroquia, Adra, y tomaba posesión de Gado. Por otro lado, Victoriano Montoya hacía lo mismo en la parroquia del Rosario de Roquetas de Mar, dejando atrás a su parroquia de Santa Teresa.
Por otro lado, Antonio Flores cedía el testigo de la parroquia de Berja a su nuevo párroco, Javier Ruiz Pérez, que se despedía entre aplausos de su anterior parroquia de Vélez Rubio, parroquia que acogía al nuevo pastor Rubén Checa.
Asimismo, Antonio Mata celebraba la Santa Misa de Acción de Gracias en Roquetas para incorporarse a la villa de Níjar. Su predecesor, José Bonilla, se incorporaba a Viator. En Adra, sustituyendo a José María García, tomaba posesión el pasado 9 de septiembre de la parroquia de la Inmaculada, Samuel Olvera.
En estos días se completarán los cambios de otras parroquias de nuestra geografía que tendrán sentimientos encontrados, despedir a quien fuera su pastor y acoger al nuevo sacerdote que acompañará su vida de fe.
Visita del obispo a la Asociación de la Prensa de Almería.
El pasado miércoles, la sede de la Asociación de la Prensa de Almería acogió la visita del obispo diocesano. Durante este encuentro, el obispo recorrió las instalaciones donde pudo apreciar fotos significativas de la historia reciente de la provincia que forman parte del patrimonio visual de la sede.
El encuentro comenzó con un café durante el cual el presidente de la asociación, José Manuel Bretones, expuso al obispo la historia, el presente y los proyectos de la organización que actualmente cuenta con más de 140 periodistas y fotoperiodistas inscritos.
Esta visita refuerza los lazos entre la Iglesia y los medios de comunicación locales, subrayando la importancia del diálogo y la colaboración en la búsqueda del bien común.
Décimosegunda convivencia de monaguillos en Pulpí.
La parroquia de Pulpí celebró el pasado sábado 7 de septiembre la 12ª convivencia de monaguillos 2024 en la ermita Virgen del Carmen de San Juan de los Terreros. Un total de 16 monaguillos de entre 7 y 15 años participaron en esta jornada de formación, oración y fraternidad.
La convivencia comenzó con la oración de laudes y un mensaje de nuestro obispo diocesano, quien animó a los jóvenes a continuar su valioso servicio en el altar. El párroco de Pulpí, Alberto Murillo, ofreció una charla sobre la vocación y la santidad del monaguillo, subrayando la importancia de su labor en las cosas santas del altar.
Los monaguillos provenientes de las parroquias de Huercalovera, Serón y Pulpí reflexionaron en grupo sobre su experiencia. También recibieron el testimonio vocacional del seminarista Raúl Torregrosa Pardo, quien les habló sobre la vida en el seminario. La jornada incluyó la celebración de la Santa Misa, seguida de almuerzo, fútbol y un refrescante baño en la playa.
Y terminamos en una peregrinación jubilar a la catedral.
El próximo 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, se celebrará una peregrinación jubilar que comenzará a las 9 horas en la iglesia de la Fuensanta de Huércal.
Los peregrinos partirán rumbo al santuario en pie, a pie, llegando alrededor de las 10:30, donde se encontrarán con aquellos que no realicen la caminata.
En el santuario se llevará a cabo una ofrenda y una plegaria a la patrona para luego continuar hacia la Catedral de la Encarnación. A las 11 horas tendrá lugar el acto jubilar y la Santa Misa estacional como parte de la celebración del 5º centenario de la Catedral de Almería.
Esta peregrinación contará con la participación de las parroquias de Nuestra Señora de las Angustias, de Viator, y las parroquias de Santa María y Nuestra Señora de la Fuensanta, de Huércal de Almería.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de
un hogar para comenzar de nuevo. Esta era la necesidad que muchos voluntarios de Cáritas detectaban para muchas usuarias que llegaban a las Cáritas parroquiales de Pechina o Vélez Rubio, pidiendo un hogar para muchas mujeres en riesgo de exclusión social y que no tenían dónde emprender un nuevo rumbo. Y de ahí surge un sueño que se ha hecho realidad. Mañana, nuestro obispo don Antonio, rodeado del calor de voluntarios y trabajadores de Cáritas, bendecirá esta nueva casa de acogida que han llamado Marta y María. Todo el equipo de Cáritas no puede esconder su alegría por poder concluir un proyecto que ha podido realizarse gracias al apoyo de muchos donativos anónimos y del Obispado de Almería, que ha cedido la casa ahora rehabilitada. Para saber un poco más de cómo se ha forjado este proyecto y cuáles son sus objetivos, tenemos con nosotros a una de las responsables y una voluntaria que os vamos a presentar en unos momentos y a las que damos nuestra más cordial bienvenida.
Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que...
Pues muy buenas. Pues decía María del Mar, tenemos a dos invitadas. Una está aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas, Andrea.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Y ahora enseguida saludamos a Mari Villafranca, una de las voluntarias de este proyecto. Oye, pues decía María del Mar, un sueño hecho realidad, ¿no? Tener un lugar para acoger.
Sí, la verdad que ha sido un trabajo muy duro y estamos todos muy contentos porque ha habido un montón de gente implicada y sobre todo porque, como decía, al final una necesidad que se ha ido detectando desde los voluntarios y las voluntarias desde las parroquias, entonces hay una urgencia real de dar una respuesta a esas necesidades.
Y estamos hablando de qué es esa realidad, exactamente, defínenos exactamente qué es lo que va a bendecir el obispo mañana.
Claro, es una casa de acogida para mujeres que se encuentran en situación de exclusión social y de extrema vulnerabilidad. Son mujeres que no tienen una red de apoyo, ni familiar, ni de amigos, se encuentran solas, no hay otra figura paterna, está ella, son madres solteras. Entonces la verdad es que la situación es muy compleja. También nosotros, esta casa está dirigida a mujeres que no están en otros colectivos. Entonces son situaciones complicadas, de vulnerabilidad, pero no pueden acceder a otros colectivos y a otros recursos que existen concretamente para esos colectivos, como puede ser a lo mejor salud mental, drogadicciones y demás. Entonces son mujeres que necesitan un recurso que está dando Cáritas esta respuesta para poder empezar y hacer su vida.
Muy bien, pues tenemos también con nosotros a Mari en el teléfono. Muy buenas, amiga.
Muy buena, amigo, muy buena. Qué alegría saludarte.
Sí. Mari Villafranca ya es amiga de esta casa y amiga mía personal, que acaba recién llegada casi de Bolivia, ¿no? De un proyecto también de solidaridad, ¿no? Y de apoyo y de misión.
De, cooperación, hemos estado con la Acción Católica, que en mayo estuvo aquí nuestro conciliario general, ¿te acordarás?
Sí, claro,
Ramón, José Antonio, que estuvo sí. José Antonio. Y bueno, pues hemos ido a un grupo grande y ahora que estamos aquí sin que se entere nadie, pues te voy a comprometer a que hablemos sobre este proyecto, porque es un proyecto precioso y este que vamos a hablar hoy de la casa es una maravilla. Pero como las cosas del Señor son tan así, tan naturales y tan preciosísimas, pues se apaña de todos los medios. Así que desde aquí públicamente te convino a que me invite otro
recogido día para... recogido el guante. Oye, decía Andrea que esta casa surge de una necesidad de esas personas, esas voluntarias que estáis, tú en concreto en la Caritas Parroquial de Pechina, y que veíais que había veces que eso, porque no hace falta, que no era, no solo era suficiente, ¿no? Con lo que hacemos, ¿no? Pues muchas veces alimentos, ropa, no sé, asistencia técnica o jurídica, ¿no?
Mira, desde hace bastante tiempo siempre ha sido así, pero no siempre lo hemos hecho de esta manera. Por los medios que teníamos, por la gente que estábamos, Caritas tiene que ser la caridad dentro de la Iglesia. Esa caridad no puede llevarse a cabo con una atención de 2 a 3 o de 3 días a la semana. Esa caridad y esa caridad se tiene que integrar dentro del proyecto de una persona, de recogerla, y como nos decía el Evangelio, no hay que dar el pescado sino la caña, para que la gente y las personas sean capaces de salir adelante con sus proyectos cuando la vida se le trunca. Entonces, nuestra Caritas, yo te puedo hablar de la nuestra, luego ya también me he metido más en la diocesana, pero en la Caritas de los pueblos, nosotros tenemos un convenio en el Bajo Andaraz, que es Beator, Huerca, Pechina y La Fuensanta, que hace tiempo apostamos por hacer proyectos en los cuales las personas que llegaran a nosotros pudieran ir recuperándose poco a poco a través de según qué proyectos. Y uno de los que surgió hace ya un tiempo fue lo de los economatas. Sí. Entonces, a raíz de eso, pues claro, te vas dando cuenta que son necesidades cada vez más, como que te implican más, que cuando tú te implicas te das cuenta de la necesidad que tiene cada persona. Y te pones en el lugar de ella y te gustaría recibir. Entonces, cuando nos han llegado a nuestras Caritas, familias que vienen de otros sitios, familias que son de aquí, pero que por las circunstancias, por la drogadicción, por las separaciones traumáticas, por todo esto, pues se han encontrado mujeres solas que son más vulnerables, con hijos en los cuales, como decía Andrea, pues necesitaban una complementariedad de una ayuda puntual para que estas familias sean capaces de salir adelante. Porque educar en valores y ayudar a que esas personas sean capaces de salir de eso, yo creo que la una de las tareas fundamentales de Caritas.
Oye, Andrea, cuéntanos, Mari, ahora te estoy preguntando a Andrea que nos cuente un poco el perfil, más o menos, de una persona, de estas dos chicas, sí, por supuesto en el anonimato y tal, de las chicas que van a ir, con qué niños y...
Sí, pues mira, sin entrar mucho en datos concretos, al final son mujeres migrantes que vienen de otros países, tiene una media de dos niños, y al final también, como te comentaba, vienen de otros países, no tienen una red de apoyo real aquí, o se han tenido que separar por circunstancias complicadas, y también suelen tener más dificultad en cuanto a la búsqueda de empleo, su orientación laboral, formativa y demás.
Mari, después de mucho pensar, habéis elegido Marta y María. ¿Por qué?
Pues mira, yo dije Nazaret, porque yo me vino, digo, el hogar de Jesús. Pero luego es verdad que Marta y María lleva consigo, como son dos familias en las que entran, pues que cada uno tenga el perfil que quiera. Y lo que se quiere redundar es que el nombre también lleve a que Marta y María se tienen que complementar, porque la oración y la acción, pues allí es lo que se quiere hacer. Que muy el nombre, yo creo que una vez que ya lo escuchamos en boca de, no me acuerdo quién fue la que lo puso en Candelero, pues nos gustó porque yo creo que también son los amigos de Jesús, son y yo creo que refleja muy bien el espíritu de lo que va a ser la casa.
Sí, un poco el hogar. Dicen que Betania, el lugar donde vivía María y Marta, era el lugar donde Jesús se sentía como a gusto, como en casa, por decirlo de alguna manera. Y supongo que tiene que ver con ese sentido, ¿no? De que estas chicas y sus hijos se sientan como en casa. Oye, Andrea, de una manera más técnica, ¿cómo va a ser el proceso de seguimiento de esas mujeres y qué objetivos os marcáis?
Sí, el seguimiento va a ser diario, porque al final he dicho ya y he repetido que no tienen un apoyo real, no hay una red de apoyo familiar. Entonces queremos que sea un acompañamiento diario desde las técnicas, tanto yo como mi compañera, y también por supuesto los voluntarios. Entonces va a ser diario y luego también los objetivos y las metas. Una cosa muy bonita también que nos hemos centrado en esta casa es que haya un proyecto de vida, que las mujeres puedan decir: este es mi proyecto de vida y aquí es donde quiero ir. Entonces va a ser caminar conjuntamente con las voluntarias, nosotras las técnicas y estas mujeres, para ir alcanzando esos objetivos y esas metas que ellas se han propuesto.
Y mañana, pues el gran día de la bendición, sí, ¿no? Los cristianos no inauguramos, sino bendecimos. Sí. Va a estar don Antonio. Contarnos un poco cómo va a ser o qué esperáis de ese día.
Bueno, al final va a ser una celebración, yo creo, porque nos vamos juntas todos, personas que hemos estado implicadas en todo el proceso, un proceso que ha sido muy largo y que estamos deseando ya que empiece. Sobre todo para esta familia, así que vamos a contar con el obispo, van a venir voluntarios, párrocos, toda la comunidad, vamos a estar todos juntos, vamos a celebrar y va a ser un momento para compartir.
Pues nada, muchas gracias, Mari y Mónica, que nos vemos un día de estos, ¿vale? Por aquí por la radio para contarnos tu proyecto. Además también yo sé que mañana estarás allí porque vas a ser una de esas voluntarias que siguen a esas mujeres. Y nada, Andrea, que un trabajo precioso y
muchas
ahora
gracias.
Queda mucho por caminar.
Sí.
Hemos llegado a un momento importante, pero ahora sí. Seguro que queda ese trabajo discreto y callado, que es que esas mujeres recuperen
eso.
Su dignidad. Pues muchas gracias a las dos, alabas.
Muchas gracias.
Adiós, María, adiós.
Gracias, Ramón.
Adiós,
primo,
adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues vamos a comenzar ahora nuestra agenda con dos de las grandes peregrinaciones anuales de nuestra diócesis. La primera, María del Mar, en el centro de la provincia, la peregrinación al Santuario de Monteagudo.
Este fin de semana, el Santuario de Monteagudo acogerá a miles de almerienses en su tradicional peregrinación anual en honor a la Virgen de la Cabeza. Los fieles podrán participar en diversas celebraciones litúrgicas que incluyen no solo las tradicionales misas y el Santo Rosario, sino también confesiones y bendiciones especiales. Este año se destaca la bendición a parejas que contraerán matrimonio, a matrimonios de plata y oro, así como a mujeres embarazadas.
La apertura del santuario tenía lugar el viernes a las 10 de la mañana, hace unas horas, con misas a las 12 y a las 8. El sábado las celebraciones comenzarán a las 7 con el Santo Rosario y ya el domingo, el día de la clausura, el día grande, las misas se celebrarán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cerrando el santuario a las 8.
Se invita a toda la comunidad de Almería a participar de esta emotiva romería y encontrarse con la Virgen de Monteagudo en este evento tan esperado.
Y de Monteagudo nos vamos a la comarca del Poniente, que celebra al Santo Cristo de la Luz.
Unos días, Ramón, cargados de emoción, música, tradición y convivencia que van a congregar a multitud de vecinos y visitantes. Durante toda la semana se están llevando a cabo diferentes actividades culturales y religiosas hasta el momento más esperado. La procesión del Cristo de la Luz el domingo en la tarde, que reunirá a miles y miles de devotos para lo que el Ayuntamiento ha preparado 2 toneladas de pólvora para lanzar miles de cuartos.
Además, esta devoción se colará en los hogares de todos los andaluces, y es que nuestro compañero de Canal Sur, Salvador Rodríguez Moya, dirigirá un programa especial de televisión que se realizará en directo.
Englobará la realización de la misa mayor a las 10 de la mañana y al término de la misma habrá un especial de aproximadamente 3 horas y media de duración desde la Plaza de Dalías, con conexión en directo y reportajes de cómo ha sido la peregrinación durante esta semana, así como la bajada del Cristo por los bomberos, uno de los momentos más emotivos de esta peregrinación.
Y vamos a terminar con propuestas de la Iglesia de Almería para jóvenes universitarios.
El equipo de la Pastoral Betania ha inaugurado el nuevo curso con el lema Somos Comunidad, subrayando la importancia de la unión entre los jóvenes cristianos en el ámbito universitario.
Esta pastoral para universitario ofrece una amplia variedad de servicios y actividades, desde celebraciones litúrgicas diarias, exposición del Santísimo para los jóvenes universitarios, todos los jueves a las 8:30 en la parroquia del Espíritu Santo, hasta el sacramento del perdón. Además ofrece acompañamiento espiritual, retiros, convivencias, excursiones, deporte y la oportunidad de colaborar en actividades de voluntariado.
Todas estas actividades están abiertas a la participación de interesados. Para mantenerse informado de los eventos, se puede unir al grupo de WhatsApp o seguir las redes sociales Instagram o Facebook.
Pues muchas gracias. Feliz fin de semana, María del Mar.
Un abrazo, Ramón.
Nos vamos. No sin antes recordarte que puedes seguir siempre informado en nuestra web diocesana www.diocesesalmería.org o en nuestras redes sociales. Menudas dos ofertas que tenemos para ser peregrinos aquí cerquita de nuestra casa. Os decíamos, la primera opción es ir al santuario de Monteagud para ponernos debajo del manto de la Virgen de la Cabeza. La segunda, peregrinar a los pies del Santo Cristo de la Luz en Dalías. Y si no pueden desplazarse, también lo comentábamos, sintonicen Canal Sur el domingo, que va a retransmitir la misa que presidirá nuestro obispo don Antonio y luego un precioso especial. Nada más, a disfrutar, familia. Dios os bendiga. Adiós.